Barbie, Barbie, Brillo.
Buenas tardes a todas y a todos. Esto es De los adoquines a los Alpes, el primer programa de ciclismo de la historia de Quack FM. Tremenda responsabilidad, oh mama. Esto es un programa sin pretensiones de ser una cátedra, hecho desde A Coruña, pero con vocación universal y concebido para hablar de lo que más nos gusta, el ciclismo en todas sus manifestaciones. Un programa perpetrado por globeros, para globeros y globeras. Si no sabes lo que es un globero, este es justo tu sitio. Pero vamos a comenzar por el principio, que es presentar al equipo que hace posible este espacio, comenzando por nuestro bibliotecario ambulante, el hombre que lo sabe todo del ciclismo de antes del carbono, máster cum laude en historia del dopaje y orgulloso poseedor de una bici de gravel, so hipster. El expreso del Viña, el señor Iverson. Muy buenas, señor Iverson.
Muy buenas tardes, qué placer estar aquí. Por fin, un programa de ciclismo lleva Quack FM. La verdad que hay que decir que hicimos algunos pequeños pinitos en esto del ciclismo con algún Tour de Francia, pero era, non foi sin tempo que haya un programa de ciclismo aquí en Quack FM.
Desde el Mantecón, que nos hablaba de ciclismo, en la única radio de Coruña que está en una cuesta del 18%, ¿eh? Hay que decirlo. Aquí conmigo en la locución está don Roberto Ansede, conocido como el colibrí de Adelaida Muro, dada su fisonomía y lugar de residencia. Ese ciclista que solo despliega sus alas cuando afronta rampas de dobles dígitos, amante del cuestacabrismo y la única persona presente que puede presumir de una bici full carbon. La envidia nos corroe. Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios mío, qué presión el ser el defensor del carbono, el que... Como en todo programa de motor, pues alguien tiene un Audi, alguien tiene un Seat, no, y otro tiene un Tesla, ¿no? Pues esto es igual, aquí tenemos de todo, pues nada.
Sí, bueno, no hace falta que nos defiendas el carbono, yo me parece genial, pero si me lo compras tú, claro, señor. Y en la conducción del programa hasta que me echen, mañana, pasado, dentro de 7 minutos, les habla Mariano Fernández Albóndiga da Gaiteira, apodado así también por mi fisonomía y lugar de residencia. Soy ese ciclista que cuan albóndiga solo ruedo bien cuando la carretera pica para abajo y que cuando lo adelantas en el coche lo ves enfundado en licre con su bici del Decathlon, pero con Shimano 105, ¿eh? O sea, no te creas, y piensas, hay que tener valor a su edad. Pues ese soy yo. De los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Compañeros, ¿dónde más se nos puede encontrar? Venga, Roberto, dale ahí. Uy, si se abre el micro.
Pues ahora. A ver, se nos puede encontrar, por ejemplo...
Por la calle,
por las carreteras. En YouTube, en nuestro canal de YouTube, ¿eh? Somos, vamos a decirlo, el primer programa de Quack FM que tiene canal de YouTube y lo emite en directo.
Qué responsabilidad, son todo responsabilidades.
¿Y cómo nos podéis ver en YouTube? Pues en la cuenta oficial de los adoquines a los Alpes. Lo buscáis y allí nos tenéis. Aparte de escucharlo cuando queráis, ¿eh?
Ah, sí, bueno, claro. Más cosas, señor Iverson, tenemos redes sociales.
Efectivamente, tenemos Instagram por ahora. Estamos discutiendo si vamos a añadir más redes sociales.
¿Qué nos va el posturismo, entonces?
Correcto. Alpoquines. Llevamos una semana posteando momentos icónicos del ciclismo, así que si queréis saber más, allí postearemos todas las novedades de este programa que empieza hoy en su primera etapa de los adoquines a los Alpes.
El elenco del programa, por supuesto, no está cerrado. Lo de la paridad tendríamos que arreglarlo. Así que, mujeres radiociclistas coruñesas, sois bienvenidas, no os cortéis y uníos a la grupeta. Aunque para cortarse tendrían que haberse unido ya antes a la grupeta, ¿no? O sea, es un chiste ciclista este, ¿no? Pero bueno, sin más dilación, vamos a arrancar con el sumario. Va. Hoy traemos un sumario pequeño porque traemos información grande, ¿eh? O sea, están pasando un montón de cosas porque empezamos básicamente 15 días más tarde de lo que deberíamos haber empezado.
Pero nosotros somos así, empezamos cuando empieza lo grande. No nos gusta empezar un poco antes para ir calentando. No, no, nosotros ya vamos a la prólogo sin calentar, sin entrenar, a lo loco.
A ver, Roberto, que lo grande empezó la semana pasada ya, o sea que...
Bueno, nosotros somos especiales y nos reservamos a la siguiente.
Porque sí, querido Globero Radio oyente, la temporada no empieza en julio, ¿vale? La temporada empieza en febrero. Y este programa pretende ir de febrero, de los adoquines, o sea, de cuando todos los belgas empiezan a subir 15 veces por 8 sitios diferentes la misma colina, es la que tienen, ¿no? Y la suben una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, haciéndose el mayor daño posible. Bueno, pues desde ahí hasta otoño, hasta octubre,
sí,
¿no? Que es el Giro de Lombardía, la carrera de las hojas muertas, ¿vale? Oh. Ya os explicaremos, a los que no saben nada de ciclismo, qué viene siendo un monumento. De hecho, hoy vamos a empezar a hablaros de cosas, porque es que no me sabéis nada, ¿eh?
No, el ciclismo no es solo Tour, Vuelta y
claro,
el Giro.
No. Hay más cosas.
Claro que hay, pero bueno, para eso estamos aquí, para explicar qué más hay desde marzo al mes de julio.
E incluso antes de la temporada de ruta está el ciclocross, que es una cosa muy loca que hacen con... O sea, muy loca. O sea, pero ya iremos viendo, ¿eh? Vamos a empezar de momento por el ciclismo de ruta, el ciclismo de las ruedas finas. ¿Qué traemos para hoy? Porque esto es el sumario, ya nos estamos desviando. Entonces, lo que traemos para hoy son lo que pasó este fin de semana, que es Strade Bianche.
Poca cosa, ¿eh?
Claro, Strade Bianche en su vertiente femenina y masculina.
Exactamente.
Y luego tenemos las dos carreras que están en curso. Dos vueltas cortas clásicas, de las más importantes de la temporada. La carrera hacia el Sol, que es la París-Niza.
Sí, y la Tirreno-Adriática.
Y la carrera de los dos mares, la Tirreno-Adriático. Y si esto no nos lleva todo el tiempo del programa, que esperemos que no, aunque corremos el riesgo, pues vamos a traernos ya las cosas ahí más para casiña, más para aquí.
Sí, ya traemos un poquito más para aquí cerca, no sé, alguna cosa innovadora.
Sí, bueno, innovadora, que si estás harto, si eres un globero y estás harto de ir por el paseo marítimo, ya te lo sabes, de ida y vuelta al paseo marítimo, pues te vamos a traer una ruta para superar las fronteras del paseo marítimo.
Ojo,
Y vamos a arrancar ya con Strade Bianche, ¿no? Por ir cronológicamente. ¿Qué dirán nuestros oyentes? ¿Lo qué?
¿La qué? No sé qué, de Bianchi.
Strade Bianche. O sea, los que saben italiano, o sea, saben que eso significa carreteras blancas, ¿no? O sea, pues... Pero el señor Iverson, que es nuestro... Es la voz de la sabiduría, sabe mucho de Strade Bianche.
Y de la historia.
Claro. Entonces,
efectivamente.
Cuéntanos, Iber.
Os voy a contar. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, la Strade Bianche es una de las carreras más jóvenes y al mismo tiempo más emblemáticas del ciclismo mundial. Su nombre significa carreteras blancas y hace referencia al tipo de camino agrícola de tierra que caracteriza gran parte de su recorrido. Estos caminos llamados sterrato en italiano son de color claro y contrastan con el negro del asfalto.
Cualquier cosa en italiano queda bonito. O sea, tú dices...
Sterrato.
No es corredoira, es sterrato.
Correcto. Entonces, el sterrato supone un gran reto para los ciclistas porque tienen que enfrentarse al polvo, a baches, a piedras, a caballos que se cruzan por el camino.
Por ejemplo.
Pobre Demi Bolling, ¿eh?
Sí, y sí. Este año no se dio, pero muchos años llueve y al barro de la lluvia, que es una complejidad extra de este tipo de... Bueno, en esta época del año, ¿no?
A ver, es que esta primera temporada, la parte de primavera, el principio de la temporada, yo creo que básicamente consiste en todo lo que gira en torno a un leitmotiv, que es hacerles a los ciclistas profesionales las mayores putadas posibles, ¿no? Entonces es, los vamos a meter ahí por pista. Bueno, vale. Luego, los vamos a meter al adoquín.
Ahí ya, ya, bueno, claro. Ya, ya.
Luego, no, si el adoquín es malo, se lo vamos a poner peor y con un poco de barro. O sea, joder, no sé, sí, tener sí. Piedad, ¿no? Un poco no. También, ¿no?
No les quieren, no les quieren. Yo creo que hay algún organizador que no les quiere. Pero claro, dicen, después no se van a quejar. Si pasa más adelante en el tour o lo que sea, hay algo más duro, hay nieve, hay que si llueve mucho, que si tal. No te quejes,
bueno, en el Giro,
estabas peor.
Nieve les meten en el Giro, que es en mayo, pero sigue Iverson, sí.
Pues sí, la carrera, que aún no lo hemos dicho, bueno, evidentemente por lo del Sterrato ya sabemos que es en Italia, pero se celebra en la región de la Toscana.
¡Oh, maravilla!
Una zona famosa por su belleza natural y evidentemente también por su patrimonio artístico. La salida y la llegada son en la ciudad de Siena.
No, donde el palio.
Correcto.
Ahí lo de los caballos, claro. Es que se escapó el caballo.
Que, si no habéis podido ir, que sepáis que es una joya del Renacimiento y que conserva intacto su encanto medieval.
Id aunque no haya carrera de bici.
Correcto, ¿sí? Aunque no estén corriendo ese día, es bueno ir por allí, por Siena. La meta está situada en la Piazza del Campo, una plaza con forma de abanico donde se celebra dos veces al año el palio. Una histórica carrera de caballos, como mencionaba Mariano. El recorrido actual de la Strade Bianche tiene una longitud de unos 184 kilómetros para hombres y 136 para las mujeres. Ambas carreras incluyen varios tramos de Sterrato que suman unos 63 y 31 kilómetros respectivamente. Estos tramos varían en longitud y dificultad, pero todos tienen algo en común, las colinas. La Strade Bianche está repleta de subidas y bajadas cortas, pero muy empinadas, que ponen a prueba las piernas y los frenos de los corredores.
Sí, bueno, y a veces sopla viento. No sé si os acordáis, pero el año pasado el viento llegó a tirar a ciclistas que iban tan tranquilos, llevaban rachas de viento lateral y como, claro, los neumáticos no agarran tanto en el Sterrato, pues los tiraba. De hecho, el año pasado fue la caída aquella de Alaphilippe que se cayó dos veces, ¿no? Porque vio que lo iban a arrollar y dijo, no. En cuanto pudo apoyar, se tiró al prado, así de cabeza. Que este año, bueno, o sea, más cosas, más curiosidades tienes de...
No, unos últimos datos para ya enfocar a la audiencia. La carrera, como hemos dicho, se disputó este fin de semana, con lo cual se disputa desde marzo de 2007, el primer sábado de marzo, lo cual ya ocurrió este sábado. Y cuando se creó, fue un homenaje a las clásicas del norte de Europa, como el Tour de Flandes o la Paris-Roubaix. Desde 2017, forma parte del calendario UCI World Tour, la máxima categoría del ciclismo profesional. La edición de 2023 fue la 17ª desde su creación y contó con la participación de algunos de los mejores equipos y ciclistas del mundo. Evidentemente todo el mundo UCI Pro Tour estaba allí para intentar ganar. La Strade Bianche es una carrera que se adapta a diferentes tipos de corredores, clasicómanos, escaladores e incluso sprinters pueden tener opciones si saben gestionar sus fuerzas y su técnica sobre el Sterrato.
Ahí le has dado. Es lo que tiene de interesante Strade Bianche, que lo puede ganar, la puede ganar...
Cualquiera.
Bueno,
a ver, cualquiera. No
la puede ganar casi ninguno, pero la pueden ganar tipos muy diferentes de corredor, porque todos van a tener su ventanita de oportunidad.
Correcto. Por eso, algunos de los ganadores famosos que han ganado son, por ejemplo, Fabian Cancellara, que la ganó tres veces, Kwiatkowski, que la ganó dos veces.
De hecho, Cancellara tiene un tramo a su nombre.
Correcto, ya veis que Kwiatkowski y Cancellara son corredores muy distintos y son los dos ganadores varias veces en Strade Bianche. También ganó Tadej Pogačar la Strade Bianche, con lo cual, bueno, ya veis que hay una multitud al final. Quien tiene piernas en Strade Bianche tiene.
Sí, puede ganar un escalador, puede ganar un clasicómano, puede ganar un contrarrelojista así potente o incluso un sprinter poderoso estilo Van Aert.
Claro, exacto. Sí. Entonces, simplemente decirle a la gente que es una carrera que no te va a dejar indiferente. Y este año, que sepáis que ya pasó, vamos ahora a pasar a analizar los resultados de lo que ocurrió el sábado, pero que es una cita que deberías marcar en tu calendario ciclista de cara a 2024, el primer sábado de marzo, Strade Bianche.
Ponnos ahí un poquito de fondo musical, el fondito de la sintonía, porque nos están comentando algunos oyentes que se nota el eco. Se nota el eco de que nos colamos en nuestra propia misión a través de las ondas. Bueno, Robert, ¿qué pasó?
Pues, ¿qué pasó?
Empezamos por las chicas.
Una carrera que
antes que por los chicos.
Que fue rara, ¿no? Con esta aparición estelar del caballo.
Sí, también. O sea, que... a ver. Es la primera carrera de la temporada de, así importante para... Bueno, la segunda, después de la Omloop, ¿no? O sea, es sí. un carrerón de... Y ya, un caballo va y le roba protagonismo
es
a
que
las
yo,
corredoras.
Yo creo que la gente no se va a quedar con eso, ¿no? Pero no se va a quedar con que...
No es la primera bueno, vez que no en una carrera ciclista salta un caballo, un perro o un animal cualquiera con una pancarta sí, sí. O con una botella de agua, ¿no? Pero quiero decir...
Pues sí, la pobre Bollering que se llevó un susto de muerte. De hecho, bueno, si veis el vídeo de justo cuando le salta, porque justo le enfocan cuando salta, la grita, rollo, joder, si no le ha pasado, no le ha pasado, están ahí unos metros. Ella estaba escapada y atrás iba Van Bleuten y Kopecky ahí intentando alcanzarla. Y bueno, parece como un impasse de se debió de decir algo por radios de hay un caballo, no lo ataquéis que igual queda feo. Entonces esperaron un poco más, a falta de 10 kilómetros casi en el último este rato. Pues Kopecky y Bollering dijeron, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Y claro, lo que pasó fue que se fueron. Se fueron, Van Bleuten, que era quizás la otra de las favoritas. Pues
no, empezó,
no tenía lío.
No empezó fina a Annemiek van Vleuten en la temporada, ¿eh? No. Este la veo un poquito...
Este año va a estar ahí, ¿eh?
Porque ya se quedó en la Omloop y además que se quedó en tramos de adoquín, de repecho de adoquín, sí. que es una de sus especialidades. Bueno, que no es una especialidad de Annemiek van Vleuten. Sí. Pero quedarse en dos clásicas seguidas no es lo habitual, ¿eh?
No. Y bueno, y eso que este año tenía una compañera de...
Y ojo, hay que hablar de Kristin Follner, ¿eh?
También.
Porque menuda escapada.
Que
la pillaron en
la pillaron, pero al final de todo ahí que en la cuesta que casi sí, se la lía.
Porque hay que decirle a la audiencia que el final de la subida a la Piazza del Campo, esta que decía Iverson, hay una cuesta criminal,
sí, que es casi como la de Quack, si conocéis la de Quack, más empinada aún.
Un 18, o sea, un 17, bien. 18%, o sea, que después de hacerte 180 kilómetros, un tercio de los cuales son por gravilla, te meten ahí, es como... En ese momento yo creo que aprecias mucho al organizador de la carrera, sí, o sea, sí, que tú lo quieres bien, así, profundamente, te entra así como candor, ¿no? Y afecto hacia él.
Y yo creo que es de las imágenes más duras que se ve en esa rampa.
Da un fotón siempre, todos los años.
Da un fotón todos los años hay vídeo de ahí, algunos que parece que como paren de dar esa pedalada se caen, y nunca se caen.
Bueno, entonces... Pillan a Follner en plena
que se había
cuesta.
Ido casi toda la etapa y en la cuesta dices, bueno, pues Bollering y Kopecky, va.
Para
número
que nos
hagamos
una idea, Kopecky es la líder del equipo
y
Bollering sería
la segunda,
la número dos.
La número dos, oye, dos del mismo equipo.
Dices, hombre, lo normal es que gane la líder, ¿no?
La líder y santas pascuas.
Que le dejas,
no
que te
nada.
Llaman del coche y dicen, déjale ganar aquí a la jefa que
palo. No, vaya a ser
bueno,
que...
pero en ciclismo no pasa como en Fórmula 1, que el número uno tiene que ganar sí o sí. Que normalmente al número dos le dicen, deja pasar, va más rápido que tú.
A veces es guay el uno y dice, no, venga, gana tú. O a veces, yo recuerdo una etapa, no me acuerdo en qué carrera, que iban Pogacar y Maika y se lo jugaron a piedra, papel, tijera. A ver quién ganaba, ¿no? Pero esto no fue tan cordial, ¿eh?
No, quedaban, bueno, superaron la cuesta, iban igualadas, bueno. Parecía que iba a ir la cosa que, bueno, va a ganar Kopecky, pero no. Vemos a Bollering que le gana. Kopecky ya se pone nervioso y ya le alza el interior que le hacía en Bleuten el año pasado. Y claro, en bajada y se ponen a sprintar las dos. Lanza de riñón.
El director del equipo, supongo que
el
encantado.
Director del equipo, yo creo que no sé. No
el director
sé.
Del equipo encantado. Dice, ahora se tocan, se caen las dos. Viene Follner por detrás, nos gana la carrera y se me queda a mí una cara fantástica.
Y menuda gracia. Pero nada, un golpe de riñón ahí de Bollering. Le hace ganadora de la Estrella de Bianchi con unas imágenes posteriores de tensión que a mí no me gustaría ser ni auxiliar ni compañera, porque claro.
Pasaron dos cosas muy curiosas. O sea, tú las veías allí y ni se miraban, ¿eh? No. Pero luego en las redes sociales del equipo no salían nada más que dándose abrazos y sí, no sí, sé qué. Claro. Y dices, uy, uy.
Claro, bueno, a ver, yo creo que el Team SD también está preparando una temporada tipo rollo Movistar. La serie. para contar lo que pasó después.
Hay mucha jefa en ese equipo. Hay que decir que eso, Kirsten Follner fue tercera. Cecilie Uttrup Ludwig, la campeona danesa, que muy bien ahí, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Reafirmando lo que apuntó la temporada pasada, ganando, entre otras cosas, una etapa del Tour de Francia femenino y que hizo cuarta. Y Annemiek van Vleuten, quinta, que para cualquier ciclista dirías, vale, no está nada mal, pero para Annemiek van Vleuten no ganó.
Claro.
No. Y eso que contó con la colaboración de Liane Lippert, la nueva integrante de Movistar Femenino, que es una baza que el año pasado, por ejemplo, no ha tenido. Y que, bueno, igual le da Movistar otra baza en estas clásicas.
Bueno, yo veo al Movistar Femenino como un equipo.
Este año se ha reforzado muy bien.
Mejor equipo que el año pasado. O sea, y el año pasado ya lo ganaron prácticamente todo.
Hay dos retoques. O sea, hay Lippert y Mag.
Bueno,
y la holandesa, que no voy a decir el nombre porque es muy complicado.
Ganaron las tres grandes vueltas. O sea, que no es ganarlo todo.
Bueno, y colocaron este fin de semana entre las 11 primeras o tres.
Bueno, ganaron las tres grandes vueltas, la Lieja.
Esa.
Y luego Annemiek ganó el campeonato del mundo. Que algún día igual traemos el debate de cuál es la estrella ciclista de la temporada pasada. Que todo el mundo dirá, no, bueno, si Pogacar, que si Vingegaard. Y yo creo que fue Annemiek van Vleuten.
Sí.
Porque se ganó un monumento, las tres grandes y el campeonato del mundo en la misma temporada. Que eso. Y dirán, ¿es ciclismo femenino? O sea, bueno, ¿y qué? O sea, como que no cuesta. Hazlo tú, campeón. Claro, es que no puede ser.
Además, con las condiciones que ellas salieron a las 9 de la mañana, ¿eh?
Sí, sí, porque es que además les hacen correr unas horas que...
Les hacen correr, a salir antes que los chicos.
Para que salgan en la tele los chicos.
Claro. Bueno, hablando de los chicos, ¿qué? ¿Los chicos? ¿Qué pasó con ellos?
Pues los chicos, ¿qué pasó? Pues que hubo una escapada en la que hubo un Movistar que está... Yo creo que haciéndonos ojitos, que es Iván Romeo, que primera temporada de profesional.
Deja el chaval que tiene 18 años.
Y ha estado en dos escapadas ya de grandes cosas.
Y tú escápate y allá va, ¿no?
Sí, sí. Es que además, claro, ahora que podemos verlo sin cadena de Movistar, era su. O sea, lo que le dijeron fue: tú escápate y lo que aguantes.
Lo que des.
Y el tío, oye, es cumplidor. Cumplió y...
Sí, casi muere, ¿eh? También lo...
Sí, casi muere, pero bueno, se hizo casi 100 kilómetros en escapada, ¿eh?
Bueno, se supone que es el otro gran contrarrelojista joven de la cantera española con Raúl García Pierna, ¿no? Entre ellos dos tienen que... Porque sí, ¿eh? O sea, queridas globeras que estáis del otro lado, vienen ahí ciclistas, ¿eh? Españoles, sí, interesantes.
Sí. Además, hay una buena jornada ahora, ¿eh?
Por eso digo que...
Entre 18 y 22 hay una buena jornada.
Lo que pasa que tal y como está ahora mismo el ciclismo, si tienen 18, les quedan 2 años para ganar el Tour, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta, y hablaremos de eso ahora cuando hablemos del terreno adriático, que Wout van Aert, por ejemplo, tiene 28 añitos, ¿eh? O sea, que tampoco... No hay que fliparse tanto tampoco, ¿eh? No todo el mundo va a ganar el Tour con 21 años. Pues decías que había una escapada en la que estaba...
En la que estaba Romeo, que bueno, tenían sus 6 minutos al principio, bueno, todo parecía, bueno, como siempre, les vamos a dejar la ventaja y después lo pillamos cuando quede 50 o así. ¿Y qué pasó? Pues que vino un señor de Ineos que se llama Pidcock, un tío que hace años estaba allí...
Sí, otro que viene...
Partiéndose la cara o lo que fuese.
Otro que viene del barro, otro que viene
en el barro,
claro.
En el ciclocross... Y va y hace una de las suyas. ¿Y qué es una de las suyas? Ir como un degenerado comúnmente.
Ya.
Atacando. Y después haciendo otra de las imágenes de la Strade Bianchi, que es en una bajada del Sterrato pasar a una moto.
Ya. Total, que es lo peor que le puede pasar.
¿Qué puede pasarte?
Que te hagas un recto, como le hizo el caballo de...
Sí, el caballo
de la prueba femenina, que hizo un recto y se tiró al barranco. Pues es lo peor que te puede pasar. Que hagas tú lo mismo y que te vayas al barranco. El equipo paga la ortodoncia. O sea, no, tampoco hay demasiado fallo.
Y este tío tiene poco miedo a la muerte y... ¿Qué hizo? Pues
lo demostró el año pasado en el Tour, ¿eh?
Sí.
Bajando el Galibier, o sea, bueno, de una forma que que no sé, el seguro del equipo, yo creo que lo está pasando fatal, el del seguro. Está diciendo, ¿cuánto nos cuesta montar un tío desde cero otra vez? Porque, a ver, que no es lo mismo caerse en Strade Bianche, hacerte un recto en Strade Bianche, que hacerlo bajando el Galibier.
No.
Que ahí la cuneta tiene muchos cientos de metros para abajo. Entonces, exhibición de Tom Pidcock.
Exactamente, todos pensábamos, bueno, se va a escapar Pidcock, pero digo yo que Matías.
Ah, Matías Van Der Poel.
Estaba por allí y dices tú, oye, Matías.
Para nuestros queridos globeros añejos, para quien no lo sepa, Matías Van Der Poel es el nieto de Raimond Pulidor. ¿Eh? O sea, la genética debe ser buena, ¿eh? Yo.
Sí, sí. Y todos esperábamos algo de él. Todos esperábamos.
Es buena. Él ha ganado de todo ya.
Sí, sí. Y todos esperábamos pues que nos hiciera una de las suyas. Que
arrancara.
Que arrancase, pero no arrancó.
Uy, Matías.
No arrancó, Matías.
Matías, que le hemos liado.
Y Matías, bien. Claro, pues que se quedó y que le dejó un poco en bandeja a Pidcock. Jugársela con los Jumbo, con Benot, con Rui Costa, con Attila Walter.
Mira, Attila Walter, el renacido. O sea, Attila Walter hace dos temporadas en el Giro, lo hizo bastante bien, el año pasado no. Hizo agua y ahora lo ficha Jumbo y sí. Caramba,
vuelve
Attila Walter.
Vuelve otra vez ahí, a despegar.
Con su maillot de campeón de Hungría, sí. Dale para arriba este rato. Se le da bien esa carrera, ya hizo quinto el año pasado, creo. Entonces, bueno, va fino.
Y también había otro ahí por ahí metido, que es Madouá. Estaba por ahí metido, como quien no quiere la cosa.
Ahí había una cosa, o sea, pasa una cosa. En un grupo de seis persiguiendo a Tom Pidcock, lo llegaron a tener hasta 7 segundos, muy cerquita.
Pero no lo han pillado.
No lo daban pillado porque el asunto era, cógelo tú, que a mí me da la risa.
Es la mítica.
Que es la mítica. El que va primero sabe que es camino o revienta, o sea, o llego o ya está. Y entonces no para. Y los otros iban diciendo, viene aquí un tal Rui Costa, que lo llevamos remolcando desde...
¿Sabe Dios cuándo?
Claro. Que no sale a por nadie y que se le ve muy fresco y que sabemos que acaba fuerte y no lo queremos llevar a meta en butaca. Y eso, pues al final, Pidcock, pues...
También os digo, es sorprendente que habiendo dos Jumbo que bueno, que está en un estado de forma, ha empezado la temporada increíble, que estando dos Jumbo, que no haya uno que dijera, bueno, pues me sacrifico y tiro yo, ¿no? Los dos Jumbo han estado...
Claro, lo que pasa es que igual tampoco tenían una opción clara en meta para competir, ¿no?
Yo, opinión impopular, es el problema de coche. Claro, o sea, el Jumbo este año está corriendo un poco como corría el Quick Step, ¿no? O sea, como tradicionalmente corre el Quick Step, la manada de lobos, ¿no? De aquí da lo mismo quien gana el equipo y como somos todos una pandilla de desgraciados con un motor enorme, vamos a ir pegando palos hasta que solo quede uno de los nuestros, ¿no? Y yo creo que intentaron hacer eso, pero que no es lo mismo. O sea, no les salió. Entre otras cosas, porque en Strade Bianche es mucho más difícil hacer eso. No te puedes organizar. No es fácil organizar una persecución. No es fácil organizar una caza en ese terreno. Y al final está saliendo muy bien eso de atacar a 40 de metros, a 40 kilómetros de meta en Strade Bianche, ¿eh? Porque pasó este año, pasó el año pasado cuando lo hizo Pogacar, hace dos años lo hizo Van Der Poel y se llevó a Egan Bernal y a Alaphilippe, pero llegaron los tres también. O sea, en ese repecho de que haya 40 de meta, el que lo baja primero llega,
sí.
Entonces, si ese es el sitio del ataque, bueno, parece que se va. Claro, como tampoco son tantos años, no es como la Paris-Roubaix, que todo el mundo sabe. Aquí cogen un boli y marcan. Aquí este es el problema, queridos. Bueno, pues aquí
y eso que hubo pocos cambios, que creo que con respecto al año pasado hubo un cambio en un tramo, pero
sí,
nada,
no,
apenas
cambió un poco.
500 metros, o sea, no había.
A ver, lo que tienen las clásicas también es que no las puedes andar trasteando mucho. O sea, tú no puedes acabar la Paris-Roubaix fuera del velódromo de Roubaix. O sea, sí, es que no puede ser. O sea, si no dejan de ser clásicas.
Correcto. También hay que decir que es una de las pocas carreras donde alguno de los ciclistas lleva una llave Allen, por si en algún momento tienen que pinchar y cambiar la rueda con un compañero y dársela, llevan una llave Allen para el cierre rápido, oye.
Sí, porque no es como en el Tour de Flandes, por ejemplo, que tiene un montón de gente con ruedas.
Claro, aquí no puede haber coche.
¿Quieres una rueda? O en la Paris-Roubaix, ¿quieres una rueda? Ahora lo de las ruedas tiene un problema. Mirad lo que le pasó a Froome en el Tour de Ruanda, que el coche neutro le quiso cambiar la rueda y claro, el disco No le entraba ahí el freno de disco. Ya estaba contento Froome con el freno de disco, que dice que es una tontería, que al que le den zapata lo obligó el equipo a cambiar a disco. Y perdió una ventaja que llevaba ahí de 1.5 minutos, 2 minutos sobre el pelotón. ¿Está feliz Froome?
¿Eh? Con lo que le costó al pobre hombre conseguirla.
Sí, claro, es como... Sí, porque está un poco trabajadito.
Sí, no sé si comentasteis que el primer español en la Estrella de Bianchi fue...
Pello Bilbao. Free Pello, claro.
Empezó muy bien el año, ¿eh?
Sí, sí, siempre empieza bastante bien, ¿eh? Las temporadas. Aparte que es un corredor muy, muy regular, lo que pasa es que yo creo... No te lo tomes a mal, Pello, pero es que yo creo que está... escaloncito por debajo de los muy buenos. O sea,
bueno, pero oye, está ahí.
No,
bueno,
Pello, ya bastante gana, ¿eh?
Pello en general en Italia suele correr muy bien.
Pello, hay un tipo de etapa que le va genial, que es la que tiene un puerto a pocos kilómetros de meta con bajada molto pericolosa, ¿no? Y llegada a meta para llegar en grupito pequeño. Esas las gana todas el tío, pero... Y que son difíciles de ganar, ¿eh? O sea, es un ciclista que yo creo que siempre optimiza lo que tiene, que no es poco, o sea, en este deporte...
No, a ver, hacer un top ten a mí no me parece que sea un mal resultado, pero le falta el escalón de
luchar.
Pero
es que no es el primero, es claro, que es el tercero o el cuarto en esta temporada, sí, ya, ¿eh?
Sí, ya, y ya tuvo una victoria.
Y una victoria. O sea,
también hay que contar pues la noticia triste y aún menos alegre, que es que Carlos Rodríguez, pues en una caída y en uno de los tramos de este rato, pues ha rompido la clavícula.
Luego se rompió la clavícula, no sabía.
Sí, sí.
Uy.
Es cosas complicadas que tiene el estrellato. Además, en una caída tonta provocada por otro corredor que bueno, hay veces que los corredores hacen cosas raras. Y más en estrellato, se meten por sitios donde dices tú, hijo, vas por tierra. Tenéis que ver los campos, los caminos que había, porque había algunos surcos que, cuidado, que eso no los hay ni aquí en alguna pista por ahí cuando vais a hacer mountain bike. Sí, no había esos surcos.
En un cortafuegos.
Sí, sí.
A ver, pues es una pena. La verdad no sabía yo del alcance sí, sí. De la lesión. Pues que se recupere cuanto antes, a ver si llega al Tour, porque decían que iba a ser una de las bazas de Ineos para el Tour. Pero bueno, si no para la Vuelta sí que está. O sea... Ahora, Carlitos, a ponerse bien. Sí.
Y luego, antes de acabar, si vamos a cambiar ya, solo decir que Movistar sumó puntos en esta carrera.
Está empezando
¿no?
muy bien.
Lo digo por todo el rollo que hubo el año pasado con Movistar y los puntos para descender. Acaba de sumar 20 puntos gracias a la posición 16ª de Alex Aramburu. Entonces, bueno, oye, empezando sumando la temporada, es importante para que luego en agosto no estén con el gancho.
Sí, pinchó un poquitín, pero nada grave. Vale, a ver, yo esperaba algo más de Aramburu, pero yo creo que se le hace un poquito dura de más quizá la Estrada de Bianchi.
Un top 20, además, es a 1.46, o sea, no ha sido... Digamos que de estas minutadas que dijo, suele pasar...
Él dijo que su objetivo principal, su primer objetivo de la temporada era Itzulia. Pero yo espero que intentará hacer algo en Milán-San Remo como hizo el año pasado. Pero ya veremos.
Veremos. Pero sí que Movistar este año está a recolectar todos los puntos que pueda y más.
Han empezado bien la temporada, sí. Y seguimos con las carreras en curso, que son dos, y dos de las grandes pequeñas vueltas, ¿no? De la temporada. Empezamos por la que empezó primero, la carrera hacia el sol, la París-Niza, que nos está vendiendo todo el mundo, entre otros la organización, con bastante razón, como la primera revancha del Tour del año pasado, porque primero, por la París-Niza siempre ha pasado por ser un mini Tour de Francia, ¿no? Es un Tour condensado en una semana, y porque están Vingegaard y Pogacar.
Claro, están los dos.
Que se van a matar a palos, lo estoy viendo venir. Y claro, estamos todos esperando que pase eso, ¿no? O sea,
pero antes de entrar en la actualidad de qué está pasando en la París-Niza...
¿Nos vas a contar tú?
Os voy a contar un poquito de contexto de la
París-Niza. La historia de la París-Niza.
Para la gente que no sabe lo que es la París-Niza...
Ahí ya tienes que currar más, ¿eh? Que esta es más antigua. No son 16 años ni...
Sí, tiene un poquito más de historia. Bueno, pues la París-Niza es una carrera ciclista por etapas que se disputa cada año en Francia entre las ciudades de París y de Niza.
No se podía saber. ¡Sorpresa!
Es una de las pruebas más icónicas y prestigiosas del calendario internacional y forma parte del UCI World Tour desde 2005. La primera edición de la París-Niza se celebró en 1933, impulsada por el periódico Le Petit Journal. Bueno, no sé si se pronuncia así en francés.
Ya no creo que exista el Le Petit Journal.
Seguramente no.
Pero la carrera ahí sigue.
que buscaba promover el turismo y aumentar también sus ventas.
Unos carteles preciosos siempre en la París-Niza.
Sí, sí. En el Tour, el Tour era el equipo el que impulsó el Tour. La carrera constó de 5 etapas y un total de 1.539 kilómetros con salida en París y su llegada en Niza.
Para. 5 etapas, 1.500 kilómetros.
Sí.
Uy. Joder. En el año 33.
Que antes eran más largas.
En el año 33.
Y no tenían carbono, ¿eh? De aquellas.
No, ni aluminio. O sea, bueno, uff.
Pero paraban, yo creo que paraban a merendar.
Sí, y a dormir, digo yo. O sea.
El ganador fue el belga Alphonse Schepers, que se impuso al francés Maurice Arkenbaum por solo 13 segundos.
Hostia. Caramba, después de 1.500 kilómetros en 5 días.
Se pegaron bien. Yo creo que está mola el paralelismo ahora con Vinegar y Pogacar. Estos dos también se pegaron bien en el 33. La carrera se interrumpió en la Segunda Guerra Mundial y no se reanudó.
Había gente pegando tiros por el medio. Había gente
pegando tiros y no se reanudó hasta 1946. Sin embargo, no tuvo continuidad hasta el 51, cuando adoptó el nombre de París Côte d'Azur. No sé cómo es en francés.
Ah, Costa Azul. Claro, París Costa Azul.
Correcto. Sí. Ahí, bueno, jugaron un poco igual con el marketing y tal. Pero en el 54 recuperó su denominación original de París-Niza. Salvo, interesante esto, en 1959, cuando se llamó París-Niza-Roma y fue la más larga de su historia.
Tiraron un poquito más.
Tiraron un poquito más. 1.955 kilómetros dividido en 11 etapas.
Bueno, ya fueron más flojitos.
11
más,
etapas, eso ya.
Bueno, igual hicieron una jornada de descanso. En el 66, el periodista Jean Lillot tomó las riendas de la organización y le dio un nuevo impulso a la carrera. Bajo su dirección se introdujeron innovaciones como el prólogo contrarreloj o las bonificaciones por victoria de etapa o metas volantes. Uh-huh. También se consolidó el final en el Col de Tse, una subida emblemática que ha decidido muchas de sus ediciones. En el 1984, tras la muerte de Lillot, el ciclista Bernard Hinault asumió brevemente la dirección de la carrera antes de cederla a un grupo deportivo que todos conoceréis, que se llama ASO, Amaury Sport Organization, que también organiza el Tour de Francia o la Vuelta a España, por ejemplo.
Organiza todo. Todo importante a ellos.
Perfecto. Correcto. Desde entonces, la París-Niza ha mantenido su prestigio y su atractivo como una prueba exigente y variada que combina etapas llanas o accidentadas con finales en altos, pero también contra relojes. Entre los ciclistas que han inscrito su nombre en el palmarés de París-Niza destacan leyendas como Jacques Anquetil, 5 victorias, un tal Eddy Merckx, 3 victorias, Shane Kelly, 7, corredor español Miguel Indurain, que igual os suena, 2 victorias, Alberto Contador también, y el último ganador fue el esloveno Primož Roglič en 2021.
O sea, otro Cheiñas.
Sí, otro que estaba pasando por allí y ganó.
Y ganó. La París-Niza es conocida también como la Carrera del Sol, ya que suele celebrarse a principios de marzo como una antesala de la primavera y suele tener un clima favorable. Sin embargo, también ha habido ediciones marcadas por el frío y la nieve que han puesto a prueba a los corredores. La edición número 80 de la París-Niza tendrá lugar entre el 6 y 13 de marzo, como ya hemos dicho, acaba de empezar, e incluirá 8 etapas con un total aproximado de 1.000 kilómetros.
De momento llevamos 2 etapas que se han resuelto al sprint.
Una, la ganada.
Una Tim Merlier.
Tim Merlier, claro. Y la segunda, la de hoy. Mats Pedersen.
O sea, Tim Merlier, que es el único muchacho que le está dando alegrías al patrón del Quick Step, al señor Lefebvre, ¿no? Que no se caracteriza por su paciencia, precisamente. Y bueno, hay a la Philippe que ganó una carrera en Francia también. Pero vamos, que no le llega. O sea, bueno, y Evenepoel, que ganó el Tour de los Emiratos. Pero sigue sin llegarle.
No, hay sí. Pedersen ayer hizo ya tercero, ¿eh?
Es el equipo belga que ha dominado siempre las clásicas. Entonces, pues tener solo. O sea, no están acostumbrados a que, por ejemplo, se les escapen las dos clásicas del fin de semana de inicio de temporada, ¿no? O sea, que son la Omloop Utrecht Nieuwsblad y la Courne Bruselas Courne. Mi flamenco mejora. Y se le escaparon las dos este año. Y además no es que se le escaparon por poco, es que se le escaparon por mucho. Entonces, bueno, ya empezó a rajarle Lefebvre y a decir que si su equipo no sé qué, que si su equipo no sé cuánto. Tim Merlier, campeón de Bélgica.
uno de los sprinters que, bueno, que el año pasado hizo sus cositas.
Que va así como sin ruido.
Sí, sí, sí.
O Mats Pedersen, que todo el mundo se sorprendía cuando ganó el Mundial. Decían, este chico de que va y que a mí es un sprinter que me gusta mucho porque no es un sprinter puro, que te puede ganar otro tipo de carreras. Es un corredor como Van Der Poel, como Girmay, como Van Aert. O sea, yo creo que más rápido que casi todos, ¿eh? Igual Van Aert, pero bueno, Van Aert, Girmay, sí.
Girmay, bueno, ojo.
Girmay es muy rápido también. Es más liviano. Pero vamos, lo tú ves a ese mozarrón y dices, no es ciclista, ¿eh? Porque parece que le da a los bollos cosa mala. Y sí, porque es así como rubicundo, ¿eh? Una cosa...
Claro, y como siempre, en cualquier top 5 de cualquier carrera que se esté corriendo ahora mismo en el UCI Pro Tour, veréis siempre pues a alguien del Jumbo Visma, porque es un equipo que tiene como 3 equipos top que puede presentar en cualquier lado.
Está corriendo Coy.
Coy, que ayer hace cuarto y hoy hace segundo. O sea,
está, ojo, porque está corriendo la Milán San Remo, la nueva estrella en ciernes en este formato de corredor, ¿no? De sprinter con gran fondista que puede ganar él solo, puede ganar en un grupo pequeño, que es Arnaud Dely. Que tiene pintaza, es un corredor que tiene pintaza. O sea, seguramente nos va a dar grandes días de ciclismo. Cosas interesantes que van a pasar en esta París-Niza. La crono por equipos.
La crono va a ser determinante porque ya estamos viendo estos 2 días a Pogacar ya yendo por las bonificaciones de los sprints, cosa que
es... Bueno, también le gusta, o sea, sabemos cómo es este muchacho. Vamos a molestar un poco. ¿Sabes?
De hecho, ahora está segundo de la general. A 2 segundos por las bonificaciones.
Es como, o sea, yo creo que es un poco que Tadej Pogacar es un poco como Eddy Merckx, pero sin la mala leche, ¿no? O sea, es como si Eddy Merckx fuera simpático, pues sería eso, Tadej Pogacar.
Pero bueno, algo que le costó el Tour de Francia probablemente el año pasado.
Sí, sí. Fue eso.
Haber intentado
tanto alarde,
tantas bonificaciones y tanto atacar y tanto tal, cuando llegó el momento.
Sí, pero qué alegría nos da, ¿eh? De ver.
No, desde luego, que es súper divertido. Pero digo que lo que le costó el Tour de Francia fueron esos esfuerzos que hizo en las 2 primeras semanas, se le hizo larga.
Bueno, yo creo que en toda la temporada.
Pero bueno, en concreto,
ganándolo todo.
En concreto en el Tour, yo creo que se le hizo largo. Porque
dijo, voy a Strade Bianche, la gano. Voy a la Tirreno, la gano. Voy al Tour de Flandes. Uy, al palo. O sea,
claro, pero
su
el tema
primer
es
Tour de Flandes.
Que este año está haciendo un poquito lo mismo.
Voy a la Milán San Remo e intento ganarla también, pero eso es para sprinters, es igual, yo voy. O sea,
yo creo que en esta París-Niza va a hacer, en las etapas que quedan, la suya de a 50 kilómetros de meta o 60, me voy solo.
Uf.
Porque soy así de sobrado.
A ver,
claro, mañana es la crono por equipo.
Tiene
ya
mejor equipo que el año pasado, que le ayudará. Supongamos que no va a pillar su equipo el COVID del Tour, que le pasó el año pasado, ¿no? Que se quedó sin equipo. Pero bueno, iremos viendo. Interesante la contrarreloj por equipos porque han cambiado el formato. El que marca el mejor tiempo es el primero, no va a ser el cuarto o el quinto, como solía ser habitual, con lo cual se va a poder cambiar la estrategia en la contrarreloj por equipos.
Hacer un sprint final para arañar unos segundos.
Entonces habrá que ver cómo gestiona.
Pero aún así tienen que entrar 4, ¿no? Para tomar tiempo.
No sé exactamente el detalle, la verdad. Tendría que haberlo mirado, pero sé que el que puntúa... Bueno, si el que puntúa es el primero, pues sí, tendrán que llegar todos. Pero si el que puntúa
claro,
es el primero, le pana el crono...
Creo que no puede haber una distancia muy significativa para que...
Entre uno y el
entre
uno,
tiempo
entre
el
segundo
a partir
y el primero,
de demasiado. Claro. Bueno, lo veremos. Y luego, claro, hacia el fin de semana están las etapas de montaña y ahí es donde veremos el estado de forma de los 2 dominadores del ciclismo mundial,
claro,
el año pasado.
El día 10 tenemos ahí una etapa de 197 kilómetros con unos puertacos.
Seguimos con la Tirreno que nos come el tiempo. Iverson, Tirreno Adriático. ¡Vamos!
Bueno, pues entonces... La Tirreno Adriático es conocida como la carrera de los dos mares.
Y tiene un trofeo precioso, de los más bonitos que hay, un tridente chulísimo.
Un tridente, efectivamente. Porque une las costas del mar Tirreno y del mar Adriático.
Se mata con los nombres.
Una sorpresa tremenda también.
En un recorrido muy variado y exigente. La carrera nació en 1966 con el nombre de Tre Giorni del Sud, Tres Días del Sur, y fue organizada por el periódico italiano La Gazzetta dello Sport. El primer ganador fue el italiano Dino Zandegu, que se impuso en las tres etapas entre Roma y Pescara.
Abusando,
efectivamente. Era el Pogacar de la época. La carrera fue creciendo en prestigio y duración con los años, pasando a llamarse Tirreno Adriático en 1969 y alcanzando las siete etapas actuales en 1977. La carrera ha tenido grandes campeones a lo largo de su historia, como Roger de Vlaeminck, Francesco Moser, Giuseppe Saroni, Tony Rominger, Michele Bartoli o Vincenzo Nibali. Aquí ya hay muchos más italianos. Los italianos en casa normalmente...
Les pasa a los españoles aquí, ¿eh? Ves la Itzulia o la Vuelta a Cataluña y es como que curiosamente es en Cataluña.
Claro.
También, para sorpresa de nadie, ¿no?
La Itzulia es en el País Vasco.
Sí, claro, ahí ya tienes que saber un poco más de, ya tienes que... Cuando le llamaban Vuelta Ciclista a Euskadi, pues era más fácil. Bien, claro. Cuando ahora que todo el mundo ya la conoce por su nombre en euskera.
Vale, pues la Tirreno Adriático forma parte del UCI World Tour desde 2009 y es considerada una de las carreras por etapas más importantes del calendario internacional. Suele tener dos contrarrelojes, una al principio y otra al final. La primera suele ser por equipos o individual y la segunda, eso sí, siempre es individual en San Benedetto del Tronto. Entre medias hay etapas para todos los gustos, llanas para los sprinters, onduladas para los clasicómonos y de montaña para los escaladores. La Tirreno Adriático es también una buena preparación para las clásicas de primavera y el Giro de Italia, ya que ofrece un terreno similar al que se encontrarán los ciclistas en esas carreras. Además, tiene un gran atractivo turístico por los bellos paisajes que atraviesa, desde las playas de Tirreno hasta las colinas del centro de Italia, pasando por ciudades históricas como Lucca o Ascoli Piceno. La edición de 2023 se disputará desde el 6 al 12 de marzo y tendrá 7 etapas con un total de 1.065 kilómetros. La primera etapa será una contrarreloj individual de 9 kilómetros en Lido di Camiore, donde los especialistas buscarán tomar ventaja. La segunda etapa será una jornada llana con final en Follonica, propicia para los velocistas. Entre los favoritos, ¿quién está para esta Tirreno Adriático?
Estaba
el primo.
Estaba Wout van Aert, pero después de la crono de hoy no sé yo. Claro, porque hoy fuera...
crono inicial.
¿Y qué tal?
Pues gana.
Ganó, gana.
Gana siempre
las cronos. Es el tío más rápido de la historia.
Y ojito Kamna, que,
sí, se metió
segundo y es un corredor que va muy bien para arriba, el corredor del Bora, ¿eh? Pero aquí lo que llama la atención es el equipito que se trajo Jumbo-Visma.
Hombre, Jumbo se trae a Roglic, se trae a Benoit, se trae a Kelderman, se trae a Tia Walter, a Boot, a Van Barle, nada.
O sea, ¿cuál no de los corredores nada. Del Jumbo no puede ganar la Tirreno Adriático? No
sé. Claro, tiene el ganador del Tour corriendo en otro lado todo esto.
Sí, claro, ya para... sí.
Sí.
Pero aquí tiene a un ganador de 4 vueltas, sí, tiene claro. a un tío que ha ganado 6 etapas el maillot verde del Tour, tiene... Al ganador de la Paris-Roubaix del año pasado, tiene... Es que, a ver, tío, o sea, no vale furar, chicos.
Tiene
o sea,
cositas,
en serio.
Porque claro, tú ves otros equipos y bueno, ves a Matías con el Alpecin, ves a Enric Mas con el Movistar, es quizás la baza...
Creo yo, mira, tengo el pálpito de que lo va a hacer bien Mas.
Este año está motivado porque el año pasado acabó muy bien, entonces...
Yo claro. Creo que tal...
Todo el mundo está diciendo primo contra Enric.
Ah, que dicen que no comentamos el Gran Camino. Ah, me podemos comentar que la UCI riñó a la organización muchísimo por usar drones.
Oh.
Con lo bonito que quedó la imagen.
De hecho, la UCI decidió que ya no más drones, solo en las carreras que ellos organicen. Qué jeta, hay que tener.
Porque la UCI es más de helicópteros.
Sí. A ver, no sé qué te puede hacer un dron, que decía Juan Antonio Flecha, no sé qué te puede hacer un dron que no te puede hacer un bidón.
O un helicóptero cayéndote.
Bueno, claro, lo decía Flecha, que a él lo atropelló un coche en el Tour de Francia, ¿no? Decía, hombre, no sé, si pesa 3 toneladas es un poquito más peligrosa. A ver, o Gran Camino comentaríamos algo. Ya dije que empezamos tarde, ¿eh? Que claro. Teníamos que empezar la temporada bien, en febrero, ¿eh? Correcta.
Pero estábamos ocupados con el carnaval y los cocidos.
Pero claro, es que somos globeros, queridos. No nos dedicamos al ciclismo. Aparte que se suspendió casi todo, o sea, que tampoco...
No se corrió mucho.
Claro, es lo que tiene meter a la gente por lo incio en febrero. Pues que igual igual hay mal tiempo. No sé.
En plena ola de frío.
Interesante en cualquier caso la Tirreno. La semana que viene hablaremos de los resultados, porque la semana que viene está un poquito más relajada en cuanto a para la parte de competición.
Claro, acaba París-Niza y acaba Tirreno.
Acaban estas dos carreras de las que os hemos hablado hoy y hasta el, podemos hacer y haremos la previa de lo que viene, pero ahí con más tranquilidad.
Claro, de la Milán-San Remo.
El primer monumento del año. Pues nos pedían o Gran Camiño, pois pues vamos a falar do Pequeno Camiño, o sea, porque tenemos esta sección de globeradas de rutas ciclistas coruñas, ¿eh? O sea, cosas más de cerca. Es que tengo presbicia, Iverson, me pones.
No, dice que en respuesta dice, bueno, además parece más un experimento que otra cosa.
Lo de lo del dron.
Bueno, pero
o Gran Camiño.
Bienvenidos sean los experimentos, sí, 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 claro. O sea, Galicia siempre tuvo tradición ciclista. Tenemos campeones de la Vuelta, tenemos campeones del Tour de Francia. Nos corresponde tener, tenemos un terreno fantástico para el ciclismo de competición, o sea,
que se lo digan a,
vivimos en una clásica,
¿cómo se, el de Movistar este que se volvió loquísimo?
Ah, sí, a López, sí, que se lo digan a Superman,
Ángel, a López, como perder un podium,
como perder un podium de la Vuelta en un terreno quebrado, o sea, Galicia es la Lieja, Bastón Lieja todos los días, o sea, entonces podemos organizar
en un terreno muy gallego.
Pero vamos a lo que vamos, que decíamos, eso. Queridos amigos y amigas globeros y globeras, que tenéis aburrido el paseo marítimo, os traemos una ruta para salir del paseo marítimo, que básicamente es ir a Cecebre por pista y por sendero, ¿vale?
Por pista y por sendero, o sea, yo
este con rato, los italianos dirían este por rato, este rato, y sería este todo rato precioso. Nosotros decimos pista y sendero. O sea, no es para ir rápido esto, ¿eh?
No, es para ir disfrutando.
Precaución, tranquilo, calma, os podéis encontrar gente, son plataformas compartidas, con lo cual nada de andar corriendo.
¿De
muchísimo.
Cuántos kilómetros hablamos en esta ruta?
Pues depende. Si cortamos al llegar a la presa de Cecebre, pues unos 36, 37 kilómetros.
Con lo cual, alguien que ya recorrió el paseo marítimo,
pues para poder
veces,
con ellos sin
no
problema, porque
problema,
son 300 metros de desnivel positivo
no
acumulado.
No, y, no hay, y no hay ninguna cuesta que sea
no
tan
cuesta
dura como la del Millennium.
Realmente significativa. No, no hay ninguna que sea tan dura como la del Millennium, eso ya os lo digo. O sea, ni siquiera como la de Adormideras al revés, ¿vale?
Correcto.
O sea, sí, que sí. No hay nada tan
igual la cuesta más grande que os encontráis es llegando al
bueno, a ver, si hacéis la versión larga, porque ya os decimos que os vamos a dejar esta ruta sí en nuestra página web cuacfm.org/globeros, ¿bien? Pues ahí vais a poder encontrar las rutas. Están en un programa que se llama Komoot, que es gratuito y os recomendamos mucho para planificar rutas y para que una vez estáis haciéndolas podéis seguir el track con claro vuestro teléfono móvil, ¿eh?
Y os digan por dónde hay que ir.
Y os digan, claro, por ahí no, que hay cuesta. Entonces, os dejamos la ruta y la podéis remirar.
La versión que os vamos a dejar es la versión rápida, la versión larga, que son dando la vuelta
al embalse
y son 48,3 kilómetros.
Efectivamente.
Pero bueno, el embalse no tiene pérdida, porque es darle la vuelta, solo hay una
y está
carretera
muy bien señalizado sí ahora, porque hay una vía ciclable, entonces,
y muy bien asfaltado sobre la zona interior,
la zona izquierda, según vas, muy bien asfaltada. Puntos complicados, que es a lo que
hablo
rápidamente en 3 minutos, que es lo que nos queda antes de la despedida. Puntos conflictivos, número uno, hay gente que no sabe bajar del puente de pasaje y para subarse al carril bici de Oburgo.
Cierto.
Pues vais como si fueras al puente de pasaje y en vez de coger el puente hay una pista así de cemento que baja hacia abajo, pues por ahí. Sí.
Además tenéis como una caja de electricidad que os puede servir
para
de
darse
referencia
con ella, sí.
Pues, para darse con ella, pues ahí giráis.
La esquiváis y para abajo. Luego, segundo punto complicado, la pasarela para el carril bici que hay al final, en el río Mero, ya al final de la ría. Y es un pelín estrecha y los ángulos son un pelín abruptos.
Y la luz sí está en contra.
O sea, no tengáis miedo en echar pie a tierra. Mejor pie a tierra que partirse la cadera, ¿vale?
Bien. Cierto.
Siguiente punto conflictivo, hay que cruzar una carretera. como siempre que hay que cruzar una carretera, en este caso, imaginemos que vais con familia, por ejemplo, ahí pues os bajáis y cruzáis con la bici en la mano, que no es cuestión de jugarse la vida. Siguiente punto conflictivo. En
el segundo tramo de este rato, después de cruzar la carretera.
Antes de eso, en Cambre, ¿eh? En Cambre ahí hay una fábrica, o sea, y o sea, vosotros salís a una carretera, salís de la pista a una carretera, hay un puente y tenéis que hacer ahí un bucle, sí, y pasar por debajo del puente. Ese punto es conflictivo. Y luego lo que decías tú.
Exacto, en el segundo tramo de este rato hay una zona donde no tengáis miedo a echar pie a tierra, porque es... Depende del tipo de bici que tengáis, si no es de montaña o depende... Pues,
hay un repecho ahí de tierra.
Hay un repecho de tierra con piedras y tal, que bueno, puede ser conflictivo. Son, nada, 20 metros.
20 metros, sí.
No. Bajáis un segundo y avanzáis, no pasa nada, y vais a llegar a Cecebre perfectamente. Lo guay de hacer esa ruta es sentirte casi ya un ciclista, es decir, ser ya oficialmente globero, porque sales del paseo marítimo.
A los ciclistas más a los ciclistas más avezados de la audiencia les va a parecer filfa, pero vamos a empezar por cositas así. Y porque, bueno, nosotros tampoco es que seamos aquí Federico Martín Bamontes. Y bueno, son y 55.
Joder, qué rápido se ha pasado, ¿eh? Sí. Este primero.
Se nos ha pasado rapidísimo. Es el saxo aquí, triste. Se nos ha pasado muy rápido, pero el tiempo es el tiempo, no perdona, y el programa se acaba. Os dejamos con el desinformativo, que os comentará la actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal, a poco que os despistéis. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros haciéndolo, y la semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de Quack FM en A Coruña. También en quackfm.org, en la aplicación en movilidad de Quack FM y en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes. Bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana que empieza. ¡Chao!